Despois de tantísimo tempo retomamos a conexión unha vez máis nesta peceira renovada na que nadamos como peciños de ouro. Eso somos. Oxe, o noso programa vai ir de cousas arxénteas e doradas e áureas e broncíneas e esdrúxulas, dende logo. E dicer, de ouro e pedras preciosas ou metais. Non sei, temos unha selección moi axeitada que seguro que te dormirá.
E todo isto patrocinado por...
O Pafo Patachín, na rúa Orillamar número 16.
E el Pub Atlantis en la calle Fita número 4, que por cierto esta noche a las 10:30 tienen una representación titulada Adelaida y sus pasiones, interpretada por cierto por la cantante de la Big Bottom Band, y me han dicho que es muy buena. Yo pienso ir, desde luego.
Pois moi ben, e despois desta pequena presentación na que estábamos escoitando o preludio a Loro del Ring de Richard Wagner da tetraloxía do Anel, do Anillo dos Nibelungos, pois imos adentrarnos tamén nun campo mitolóxico, pero non o xermánico, senón o latino, da mano de, bueno, no grego, máis ben, de Hesíodo, nos traballos e días, que nos contou o mito das razas. E houve moitas, e todas de metal, salvo unha, bueno, pero mellor escoitades, vale? Si quieres ahora, con todo detalle, te contaré otro relato. Y tú grábate en tu mente cómo dioses y hombres han llegado a ser del mismo origen. En un primer momento, los inmortales que habitaban las moradas olímpicas crearon una raza áurea de hombres mortales. Estos existían en época de Crono, cuando él reinaba sobre el cielo, y vivían como dioses con un corazón sin preocupaciones, sin trabajo y sin miseria. Ni siquiera la terrible vejez estaba presente, sino que siempre del mismo aspecto en pies y manos, se regocijaban en los banquetes, lejos de todo mal, y morían encadenados por un sueño. Tenían toda clase de bienes, y la tierra de ricas entrañas espontáneamente producía mucho y abundante fruto. Ellos, tranquilos y contentos, compartían sus trabajos con muchos deleites. Después que la tierra sepultó esta raza, ellos, por decisión del gran Zeus, son démones, favorables, terrenales, guardianes de hombres mortales. Ellos vigilan las sentencias y las funestas acciones, yendo y viniendo por todas las partes en la tierra, envueltos en bruma. Dispensadores de riqueza, pues también obtuvieron este don real. A continuación, una segunda raza, mucho peor, de plata, crearon los que habitan las moradas olímpicas, en nada semejante a la de la naturaleza e inteligencia. Pues durante 100 años, el niño crecía junto a su prudente madre, retozando de manera muy infantil en su casa. Y cuando les había alcanzado la pubertad y le llegaba la edad de la juventud, vivían duramente, muy poco tiempo, con sufrimientos por falta de experiencia, pues no podían apartar unos de otros la temeraria Ibris, ni querían rendir culto a los inmortales, ni sacrificar sobre los sagrados altares de los bienaventurados, como es norma para los hombres, según sus costumbres. A estos, después, Zeus Crónida, irritado, los hizo desaparecer, porque no honraban a los bienaventurados dioses que habitan el Olimpo. Luego, después que la tierra sepultó a esta raza, estos subterráneos se llaman bienaventurados mortales, inferiores. A pesar de todo, también a estos acompaña el honor. El padre Zeus creó otra tercera raza de hombres mortales, de bronce, en nada semejante a la de plata, nacida de los fresnos, terrible y vigorosa. A estos les preocupaban las funestas acciones de Ares y los actos de violencia. No se alimentaban de pan, pues tenían valeroso corazón de acero. Rudos, gran fuerza y terribles manos nacían de sus hombros sobre sus robustos miembros. Broncíneas eran sus armas, broncíneas sus casas, y con bronce trabajaban, pues no existía el negro hierro. sometidos por sus propias manos, descendieron a la enmohecida morada del hombre, Hades, en el anonimato, pues aunque eran brillantes, también les sorprendió la negra muerte y dejaron la brillante luz del sol. Después que la raza sepultó esta raza de nuevo, Zeus Crónida, sobre la fecunda tierra, creó una cuarta más justa y mejor, raza divina de héroes, que se llaman semidioses, primera especie en la tierra sin límites. A estos, la malvada guerra y el terrible combate los aniquilaron, a unos luchando junto a Tebas, de siete puertas, en la tierra cadmea, por causa de los hijos de Edipo, a otros conduciéndoles en naves sobre el abismo del mar hacia Troya, por causa de Helena, de hermosa cabellera. A otros el padre Zeus, proporcionándoles vida y costumbres lejos de los hombres, los estableció en los confines de la tierra. Estos, con un corazón sin preocupaciones, viven en las islas de los bienaventurados, junto al profundo océano, héroes felices. Para ellos la rica tierra en sus entrañas produce fruto dulce, como la miel que florece tres veces al año. Y después no hubiera querido yo estar entre los hombres de la quinta raza, sino que hubiera querido morir antes o nacer después. Pues ahora existe una raza de hierro, ni de día ni de noche cesarán de estar agobiados por la fatiga y la miseria, y los dioses les darán arduas preocupaciones. Continuamente se mezclarán bienes con males. Zeus destruirá también esta raza de hombres mortales cuando al nacer resulten encanecidos. El padre no será semejante a los hijos, ni los hijos al padre. El huésped no será grato al que da hospitalidad, ni el compañero al compañero, ni el hermano al hermano, como antes.
Continuamos en Cuac FM, esto es Sula Lume y esta es nuestra sección de Cuentamínanos.
A sección a que a xente debe e pode contaminarnos. Cuentaminarnos. Con contos.
Podéis contaminarnos mandando vuestros cuentos o los cuentos de quien os dé la real gana al apartado 4334
Capicúa.
De... perdón, a Cuac FM, apartado
programa
334, sí, exacto.
Apartado 4334.
Es que falta práctica.
E ademais agora que non temos aquí colgadas todas as cousas como os apartados de correos, os números de teléfono, que estaba todo isto hecho de merda, está limpio, impoluto. Entón é tamén
irreconocible.
Un poco... Sí, e non te creas que está moi ben. Pero bueno, no, está moi ben, moi limpiño, sí.
Excesivamente,
pero
ese é o problema.
Práctico, sí. O caso é que, bueno, como dicíamos, se queres mandar algo, o envías ao programa Ula Lume,
Cuac FM,
apartado 4334,
a Coruña. Y si no, nos contaminas por teléfono, llamando al 167050 o al 167000, apartado, póñame xa coa radio.
Extensión, non apartado.
Ay, Dios mío, me falta mucha práctica.
É que o Nadal, ay, o turrón reblandece o cerebro.
Sí, el colesterol me afecta a las neuronas.
Bueno, hoxe temos connosco a contaminadora, que xa leva varias semanas intentando vir, pero con isto de estar limpando a peceira, pois nunca se podía vir. Claro, había moito que limpar. E hoxe, por fin, 11 de febreiro, despois de unha longuísima espera de 12 minutos, pois vai lernos e contaminarnos Xerxia. Bueno, hola.
Hola. Hola. Bueno, pois eu vou vos ler dous contiños. Pois para min teñen moito que ver ca amistade, inda que realmente non falan de amistade. É porque o primeiro deles regalou-me unha amiga miña moi querida, Arxentina. Entonces, como eu sempre que me lembro dela, lembro-me da Arxentina, atopei un contiño de Castelao, do libro de Retrincos, que fala da súa estadía na Arxentina. E dixen, bueno, pois podemos ler os dous. O primeiro é un conto moi tenro, bastante triste, pero moi tenriño, e espero que vos guste, leído con moito amor. O segundo fala dun neno, os nenos sempre son tenros, non? Esperemos que tamén vos gusten os dous.
Pois moitas gracias cando queiras.
O primeiro chámase Pájaros Prohibidos. É dun libro que se chama Memoria del Fuego e empeza así. Los presos de la dictadura uruguaya no pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Domingo Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo de 1976 la visita de su hija Milan, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los pájaros están prohibidos y los censores se los rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milan le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Domingo le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. Y le pregunta, ¿son naranjas? ¿Qué frutas son? Y la niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica, Bobo, ¿no ves que son ojos? Son los ojos de los pájaros que te traje escondidas. O segundo conto chamase O Segredo. O Segredo trata de un neno que está en Argentina. Este neno é castelao. Tiña eu 11 anos cando meu pai, que estaba na Argentina, nos chamou cabo de sí, e alá fomos embarcados, a miña nai e máis eu nun paquete alemán. E axiña de arribar a Bos Aires pillamos un tren que corría moito e logo outro tren que corría pouco e despois un coche de cabalos que nos levou a tombos polo deserto da Pampa. Naquela soledade plantara meu pai unha casa para facerse rico, cavilando sempre nos eidos nativos, e era forza pechar os ollos ao cirio de traballo en espera do retorno feliz. A nosa casa era o centro comercial de 10 leguas a redonda. Alí vendíamos de todo e alí mercábamos canto producía o país: lan, coiros e plumas. O mostrador do comercio estaba defendido con reixas de ferro, porque na nosa casa, por telo obligado de moitos vieiros, paraban a decotío gauchos bravos, afeitos a tomarse de bebida para aldraxarnos co coitelo na man. Eu doíame de dormir enriba do mostrador en compaña de outro dependente. Miña nai, a prove, choraba de verse entre xentes en religión. E os dous, feridos de saudade, botábamos de menos a pobreza limpa dos meus avós, que xa se tornara azul diante da moura fartura do presente. En o filo en que os nosos ollos avistaban, desbaldábanse en vaguas. Un día chegou ao comercio un bello gaucho, enxebremente vestido e atrangallado con 1000 dobíos de plata. O seu cabalo rechinaba no palenque e os nosos cans ouveábanlle de firme. «Buen día, gringuito», díxome entrar pola porta. E cando viña en dereitura do mostrador, bambeouse a maneira dun trompo que morre de seguida caíu, batendo coa cabeza no chan co petar xordo dun petador de chumbo. Acudiron os homes da casa. O dependente sacou da faldriqueira un espello pequeniño, púxolle diante da boca e, vendo que non embazaba co alento, declarounos que o bello gaucho xa non era do noso mundo. E despois, sen ningunha oración, deitaron o morto enriba da mesa de billar, puxéronlle 4 velas acesas e deixaron o soio. Meu pai dispuxo que o dependente saíse en procura do xuez de paz. E logo enfrentouse con todos e díxenos que guardásemos silencio diante da miña nai. Un segredo tan grande non cabía no meu peito de neno, e axiña o dependente se perdeu na lonxanía. Remeneceume o medo de dormir soio no mostrador, ante tanto curruncho sombrizo, escoándose polas feitnas do tabique lañado á luz do morto. Eu cismaba e cismaba, seguro de morrer de arrepío aquela noite, e a morte xa me parecía o xeito de librarme do medo. Chegou a noite escura como a boca de lobo. Eu arelaba a botar fora de min nun brado ceibador aquel medo bafante, e despois de cearmos, viñeron os contos de risa, que eu escoitei de moi lonxe, ensumido en min mesmo. Esgotado de todas as forzas, en o punto en que para min chegaba xa o fin do mundo, preguntou meu pai sorrindo con agarimo: «Queres dormir connosco, rapaz?» Ai, a vida voltou nunha branca labarada e o meu corazón púxose a repenicar na táboa do peito. Cando íamos destarnos, os ollos de miña nai albiscaron nas tebras da noite unha fita de luz marela crevándose nunha morea de caixóns e barricas. Anda, meu filliño, imos apagar a luz da sala de billar que quedou acesa. E a derradeira verba callouse nos beizos de miña nai, porque eu collínme a ela, endodeucido de espanto, e da miña gorxa arrachada fuxeu un chío arrepiante que apuñalou a negrume do silencio. Acudiron todos e todos se riron de min, e somentes miña nai esculcábame cavilosa. A probe sentada no leito preguntaba e preguntaba que facía ali aquela luz. Por que o rapaz pegou aquel chío de paxaro gairento? Por que a luz seguía cesa? Que había ali? Miña nai seguiu preguntando e meu pai ríndose dela, facendo que se moqueaba das súas cavilacións. Mais eu vin que de tanto falar da luz meu pai mesmo colleu medo. E despois de dúas ou tres horas funme quedando na lentura das sábanas e cando chegou o día se fuxeran os medos todos. E nós, na mentras vivimos naquel deserto, miña nai non se decatou de que calquera de nós podía morrer alí e podía ser soterrado como un can. E eu sumpe engardar o secreto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Xerxia.
Y fueron unos cuantos muy guays. Bueno,
a pesar
primero
de los problemas técnicos.
Ups. Arx.
Sí. Hola.
Bueno,
¿es para nosotros? No es para nosotros.
No. Está dando ya ahí al botón que no era. Pois non, que che dicía o primeiro conto é moi guai.
Sí, sí, precioso.
É moi bonito, é máis que nada porque fala realmente das miserias cotidianas, no? E humanas. E ahora que está xa tan de moda isto dos presos, da dictadura e tal, pois hai moito drama detrás de todo, hai moitas historias humanas. E bueno, non é exactamente un tesouro, na que a amistade para min é un dos maiores tesouros que hai, non?
Ah, sí, claro.
Pues muchas gracias, Xerxia, y a continuación vamos a escuchar un cuento de Nia, nuestra mota de polvo viajera.
Se chama El árbol del orgullo, e de Chesterton, e a música é de Cesárea Évora. Cesárea Évora.
Ahí, en el límite crepuscular del continente oscuro, perduran los siglos oscuros. Solo una vez he visitado esa costa, y aunque está enfrente de la tranquila ciudad italiana donde he vivido muchos años, la insensatez y la transmigración de la leyenda casi no me asombraron. Ante la selva en que retumbaban los leones y el oscuro desierto rojo. Dicen que el ermitaño Securis, viviendo entre árboles, llegó a quererlos como amigos, pues aunque eran grandes gigantes de muchos brazos, eran los seres más inocentes y mansos. No devoraban como devoran los leones. Abría los brazos a las aves. Rogó que los soltaran de tiempo en tiempo para que anduvieran con las otras criaturas. Los árboles caminaron con las plegarias de Securis, como antes con el canto de Orfeo. Los hombres del desierto se espantaban viendo a lo lejos el paseo del monje y de su arboleda, como un maestro y sus alumnos. Los árboles tenían esa libertad bajo una estricta disciplina. Debían regresar cuando sonara la campana del ermitaño y no imitar de los animales sino el movimiento, no la voracidad ni la destrucción. Pero uno de los árboles oyó una voz que no era la del monje. En la verde penumbra calurosa de una tarde, algo se había posado y le hablaba. Algo que tenía la forma de un pájaro y que otra vez, en otra soledad, tuvo la forma de una serpiente. La voz acabó por apagar el susurro de las hojas y el árbol sintió un vasto deseo de apresar a los pájaros inocentes y de hacerlos pedazos. Al fin, el tentador lo cubrió con los pájaros del orgullo, con la pompa estelar de los pavos reales. El espíritu de la bestia venció al espíritu del árbol y este desgarró y consumió a los pájaros azules, y regresó después a la tranquila tribu de los árboles. Pero dicen que cuando vino la primavera, todos los árboles dieron hojas, salvo este, que dio plumas que eran estrelladas y azules. Y por esa monstruosa asimilación, el pecado se reveló.
Un año después, cuando me dirigía al sur de Francia, al aproximarme a la región del Périgord, recordé con cierta culpabilidad a Monsieur Claude y a Madame Claude y a Esmeralda, su cerda trufera, y mi promesa de visitarlos. Así que encaminé el coche hacia Petit Montbassillac-sur-Buisson y no tardé en llegar a los Tres Pichones. Jean, el posadero, estuvo encantado de verme.
«Monsieur Durel», exclamó, «creíamos que se había olvidado de nosotros. ¡Qué alegría verlo de nuevo!»
«¿Tiene una habitación para un par de noches?», pregunté.
«Pues claro, monsieur», respondió, «la mejor de la casa para usted».
Después de instalarme en una habitación pequeña pero cómoda y cambiarme de ropa, bajé al bar a tomar un pastis. «Dígame, ¿cómo les han ido las cosas a usted y a mis amigos desde la última vez?», pregunté. «¿Cómo están Madame y Monsieur Claude y Esmeralda?». Jean dio un respingo y me miró con los ojos desorbitados. «¿No se ha enterado, monsieur?», preguntó. «¿Enterarme? ¿Enterarme de qué?», pregunté. «Acabo de llegar». «El problema es que para toda la gente que vive en pueblos remotos, las noticias locales tienen la máxima importancia y no comprenden que uno no esté al tanto de ellas».
«¡Es terrible, terrible!»,
dijo con la alegría de todos los que comunican malas noticias. «Monsieur Claude está en la cárcel». «¿En la cárcel?», dije asombrado. «¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho?».
«Batirse en duelo», dijo Jean.
«¿Que Monsieur Claude se ha batido en duelo?», pregunté sorprendido.
«¿Con quién, por el amor del cielo?».
«Con Juan», dijo Jean.
«¿Pero por qué?».
Porque Juan se escapó con Madame Claude», respondió Jean.
«Increíble», dije.
Aunque en mi fuero interno pensé que no era tan increíble, porque Juan era un chico atractivo y Madame Claude era una mujer bella y joven, y Monsieur Claude tenía casi 70 años.
«Y todavía hubo algo peor»,
dijo Jean bajando la voz en un susurro de conspirador.
«¿Peor? ¡Peor!
¿Qué puede ser peor que escaparse con la mujer de otro?», interrogué.
«Una semana después de la fuga, Juan volvió y robó a Esmeralda». «¡No!»,
exclamé.
«¡Sí!
Monsieur,
claro que Juan es español»,
añadió Jean como si eso lo explicara todo. «¿Qué pasó entonces?».
«Monsieur Claude hizo lo que cualquier hombre honorable y valiente. Lo siguió y desafió a Juan a un duelo. Juan es de Toledo, de forma que naturalmente eligió el florete. Poco sabía, siendo tan joven, que Monsieur Claude había sido campeón de esgrima. Así que al cabo de unos segundos, Monsieur Claude había pinchado a Juan en el pecho, justo al lado del corazón. Durante varios días Juan estuvo en peligro de muerte, pero ahora está empezando a recuperarse».
«¿Y cuándo ocurrió todo eso?».
«La semana pasada. Y ahora tienen a Monsieur Claude preso en la cárcel de Saint-Justine hasta que vayan a juzgarlo».
«Pobre hombre, tengo que ir a verlo», dije.
«A él le encantará verlo a usted, señor», asintió Jean.
De forma que al día siguiente fui a la cárcel con el único regalo que se le puede hacer a un francés encarcelado por tentativa de asesinato, una botella de whisky JB. Estaba sentado en el borde de la cama de hierro de su celda leyendo un libro. Por desgracia, ya no era el inmaculado Monsieur Claude que yo había conocido. Llevaba una camisa sin cuello, de presidiario,
al igual que los pantalones de algodón deshilachado y arrugado y las zapatillas. No tenía cinturón ni corbata con los que pudiera haber tratado de suicidarse de haber sido el tipo de hombre capaz de tal cosa. Sin embargo, tenía el pelo tan inmaculado como siempre, al igual que su espléndida barba, cuidadosamente peinada y lavada. Los finos dedos con que sostenía el libro estaban inmaculadamente limpios y arreglados de forma tan cuidadosa como de costumbre.
«Aquí tiene usted un visitante, Monsieur Claude»,
dijo el guardián abriendo la puerta de barrotes. Monsieur Claude levantó la vista asombrado y después se le iluminó la cara al dejar apresuradamente el libro a un lado y levantarse de un salto.
«¡Pero Monsieur Durel!», gritó encantado. «¡Qué sorpresa! ¡Qué honor! ¡Qué maravilla verlo usted!».
Me estrechó la mano con las dos suyas, gesto quizá imprudente, pues al inclinarse para darme un abrazo se le cayeron los pantalones como un acordeón hasta los tobillos, pero ni siquiera esa catástrofe le hizo perder el ánimo.
«Esos idiotas creen que me voy a matar con el cinturón, pero digo yo, Monsieur Durel, es que un hombre de mi reputación, de mi categoría en esta comunidad, un hombre educado y bastante conocido, se rebajaría a cometer un acto tan vulgar, el acto de cobardía de un artesano de la más baja clase», ¡bah!, dijo,
y con un cortés gesto a la antigua, indicó que podía sentarme en la cama.
«Me alegro mucho de verlo», siguió diciendo, «incluso en este lugar menos que recomendable. Ha sido usted muy generoso en venir. Mucha gente en su posición habría titubeado antes de visitar a alguien en la cárcel, aunque fuera una persona de mi reputación».
«En absoluto», contesté. «He venido en cuanto Jean me lo dijo. Todo esto me preocupa mucho».
«Sin duda, sin duda»,
asintió con un gesto ampuloso que imprimió ondulaciones a su barba.
«Yo mismo estoy muy preocupado. Me fastidia hacer algo mal. No estoy acostumbrado y lamento mucho mi fracaso».
«¿Su fracaso?», pregunté confuso. «¿Qué fracaso?».
«No haberlo matado, naturalmente»,
dijo Monsieur Claude abriendo mucho los ojos de asombro ante mi falta de comprensión de tamaño error.
«¿No lo dirá en serio?», pregunté. «Sí»,
dijo con firmeza.
«Ojalá hubiera apuntado bien para matarlo allí mismo. ¡Bah!».
«Pero, Monsieur Claude, si lo hubiera matado no tendría escapatoria, mientras que ahora lo tratarán como un crimen pasional y le impondrán una sentencia leve».
«¿Un crimen pasional? No comprendo», dijo Monsieur Claude.
«Bueno, él le quitó a su bella esposa y yo diría que eso es motivo suficiente para hacer lo que hizo usted».
«¿Cree usted que me he batido en duelo y me he jugado la vida por mi esposa?»,
preguntó asombrado.
«¿No es así?», pregunté atónito.
«¡No!», dijo sin más, dando un puñetazo en la cama.
«¡No fue así!».
«¿Entonces por qué diablos lo desafió usted a duelo?», pregunté.
«Por mi cerda, naturalmente. Por Esmeralda», respondió.
«¿Por su cerda?», pregunté incrédulo.
«¿No fue por su esposa?».
Monsieur Claude se inclinó hacia adelante y me miró muy serio.
«Monsieur Durel, escúcheme bien. Uno siempre puede sustituir a una esposa, pero una buena cerda trufera como Esmeralda, imposible», dijo muy convencido.
Bueno, esto ha sido Esmeralda, esta era la joya de, sí, de esta ocasión.
Don Azíncara, precisamente. Sí. Ni la joyería que fue patrocinadora de una luna durante un tiempo.
Cierto. En este caso la joya era una cerda.
Sí, una porca.
Y nos lo contaba Gerald Durrell como anécdota personal, según él, en su relato Esmeralda, acompañado de un alegro del concierto para violín y orquesta número 3 de Mozart, y que por cierto me gustaría dedicar a una nueva radio oyente que tenemos a partir de hoy, que se llama Marga. Bienvenida a Cuac FM y bienvenida a Ula Lume.
Ah, vale, pues iso, benvida. Bueno, a mensaxe da historia estaba clara, sempre hai algún porco baixo vil metal, ¿no? Uso, sí, baixo cada pedriña preciosa. Bueno, pois imos co seguinte. Agora non ten nada que ver, volvemos á mitoloxía latina. Imos contar un pouco, bueno, unha parte da historia de Jasón e o vellocino de Ouro, Jasón e Medea. Bueno, estamos nun momento... No... A la mañana siguiente el pueblo entero se trasladó a los campos del dios Marte, colocándose cada cual en sitio estratégico para mejor contemplar lo que de allí resultaría. El rey, vestido con manto de púrpura y cetro de marfil en la mano, estaba sentado presidiendo la asamblea. Cuando todo el mundo estuvo colocado, aparecieron los toros con los pies de metal, echando fuego por las narices, secando con su aliento la hierba de su alrededor. Jasón avanzó hacia ellos con paso firme y seguro. Los toros, al verle, le presentan sus cuernos con el extremo de hierro, echan sobre él miradas llenas de furia, golpean la tierra con sus patas, nublando el ambiente de polvo y humo, hiriendo los oídos con los espantosos mugidos que lanzaban. Todos los argonautas quedaron sin sentido. El intrépido Jasón atacó a los dos monstruos sin ser siquiera tocado por el fuego que exhalaban. Tanto era y tan grande el poder de los encantamientos que Medea le había dado. Los acarició con la mano durante largo rato. Los unció, obligándoles a arar un campo que jamás había sido laborado. La asamblea toda estaba perpleja de admiración ante tan inusitado éxito y los príncipes griegos animaban a su jefe con sus gritos y sus aplausos. En un yelmo, Jasón recogió los dientes de la serpiente, sembrándolos en el barbecho. Antes, los frotó con las hierbas encantadas que Medea le había dado. Estos dientes, al poco tiempo, tomaron forma de hombres. Tal como el niño que no sale del seno de su madre hasta que su cuerpo se humaniza y perfecciona, así estos niños no salieron de la tierra hasta no ser convertidos en hombres, a la sazón y todos armados. Los capitanes griegos, al verles con lanza en mano avanzar hacia Jasón, se asustaron en extremo y en Medea misma, a pesar de haber previsto este ataque a la vista de tanto enemigo, una palidez mortal cubrió su rostro, helándosele la sangre de sus venas. Creyendo que los encantamientos que le había dado no fueran lo bastante poderosos para salvar este peligro, pronunció algunas palabras mágicas y puso en uso todos los secretos de su arte. Mientras, Jasón lanzó en medio de toda esta tropa enemiga una gran piedra, viéndoseles instantáneamente volver contra sí mismos las armas, matándose los unos a los otros. De esta manera perecieron estos hombres nacidos del seno de la tierra. Los príncipes griegos, en su entusiasmo, no cesaban de abrazar y lanzar parabienes al joven héroe. Con estas mismas caricias, hubiera querido Medea demostrar a su Jasón la alegría que le causaba una victoria tan inesperada, pero la modestia y el pudor la contuvieron. Dio gracias a los dioses por la protección tan brillante que daban a su amante. Ya no quedaba a Jasón sino vencer al dragón que guardaba el vellocino de oro. Este monstruo estaba señalado por la cresta que llevaba sobre la cabeza, por sus tres lenguas y por los dientes corvos. Vigilaba sin cesar el preciado tesoro. Extendió el héroe el jugo de algunas hierbas, pronunció tres veces las palabras que tenían la virtud de apaciguar, de calmar el mar turbado y de parar el curso de los ríos. El sueño apareció por primera vez en los párpados de ese monstruo. Jasón, aprovechando este feliz momento, robó el vellocino de oro. Soberbio del despojo conseguido y más soberbio aún por la conquista de Medea, se embarcó con ella, llegando felizmente al puerto de Iolcos. Toda la Tesalia participó del dichoso acontecimiento de los argonautas. Se dio acción de gracias a los dioses porque se los habían devuelto. Se hicieron sacrificios e inmolaron un gran número de becerros con los cuernos dorados, resplandeciendo por todos lados las llamas y el olor a incienso quemado en los altares. Bueno, isto eso xa era a historia de Jasón e o vellocino de ouro. E a música que antes me esquecín de dicilo era El pájaro de fuego de Stravinsky.
Y a continuación, para celebrar nuestro Ulalumen número 50, sobre tanta fortuna, tanta joya,
claro, o sea,
tanto oro, tanta
programa de
preciosa.
Las bodas de oro.
Exactamente.
Pues, ¿cómo sabía?
Pues a continuación vamos a escuchar a Leloutier hablando del adelantado Don Rodrigo, que, bueno, llegó a América en 1491, también en busca de fortuna.
Sí, como todos.
Se llama la cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierras de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió. Escucharemos, pues eso, un pequeño extracto de esta historia, sí, relatada por los sin par Leloutier.
Su fiel carabela después de 6 meses de brava porfía. Desciende orgulloso y con galanura, ya clava su espada en la tierra soñada, la tierra del oro y de la aventura.
Llegados a tierra firme, con nativos pronto dimos.
Nos recurrieron, por fin nos recurrieron.
Y en convite conocimos sus tolderías.
Pasen y vean qué lindas tolderías.
Al conocer sus tesoros despertó mi idea fija y al final cambiamos oro por baratijas.
Oro por baratijas. Qué abuso, qué trueque tan desigual. Después del canje, don Rodrigo guardó en un enorme cofre lo que había obtenido. Montañas de baratijas.
Tramposos, aprovechadores, devolved el oro.
¡Minga! ¡Minga!
Rescatemos nuestro oro, mis valientes, con coraje, con la espada, con los dientes. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo.
Firme ante el enemigo, firme, con valor, firme, don Rodrigo. Y don Rodrigo firmó la rendición. Echa andar Rodrigo tras mejor estrella, leguas y más leguas hacia el rumbo norte. Le siguen sus huestes en la heroica huella, a través de montes, de valles, de sierras. Mas destino esquivo encuentra nativos que al cantar auguran sus dolores de guerra.
Somos comechingones, muy renombrados. Joyas, collares, mantas vendemos en el mercado. Y a los que no nos compran nos los comemos asados.
No conseguiréis asustarme tras tan larga travesía. He venido a conquistarles y a vender artesanía. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Sí me muevo.
Y huye don Rodrigo otra vez al norte. Triste, sin su tropa, huye solitario. Descarga del hombro su pesado cofre y haciendo un alto anota en su diario.
Ayer dimos con un grupo de nativos y fuimos atacados con todo éxito. He debido proseguir solo esta marcha, ya que los indios decidieron quedarse a comer con los soldados. Digo, a los soldados.
Y en varias jornadas de marcha muy dura, llega una meseta de increíble altura.
Llegué a tierras altiplanas arrastrando con porfía mi cofre de artesanías, magra fortuna.
allí encontré indios buenos que al ver mi traza ruinosa me cantaron una hermosa canción de puna. Duérmase, don Rodrigo, duérmase. Cierre sus ojitos, no los deje abiertos, que si no se duerme, se va a quedar despierto. Arrullo puneño. Rodrigo, agotado por tal cortesía, prosigue su viaje en busca del sueño. Del sueño de gloria.
Disculpe.
Del sueño de gloria que alienta sus días. Descubrir poblados, conquistar reinados y vender, si puede, las artesanías.
Con mis fuerzas casi extintas a vasto imperio llegué, puse pie en tierra de incas, o sea, hice hincapié.
Y llega Rodrigo en día de fiesta, de galas, pendones, banderas y cintas, y una muchedumbre que hasta pavor da, que colma el camino real de los incas, que los nativos llamaban Avenida de los de acá.
Y vive pompa y boato como no vi en cortes nuestras. Sacerdotes, oficiantes, nobles, jefes, consejeros. Y vive 3,000 guerreros que de poder daban muestras. Esclavos y servidores y como 10,000 extras.
Somos los
Somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables. Abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables.
La gala imponente del fasto aborigen recuerda a Rodrigo su sino glorioso, el noble designio que al viaje dio origen. Y encarando al Inca, anuncia gozoso:
¡Artesanía, vasija de barro, poncho, mate, boleadora, todo a mitad de precio, debería usted...
Rodrigo es prendido por 12 nativos, mas lucha, se zafa y proclama altivo:
¡Deteneos, ignorantes, atrasados! Desde hoy quedáis todos conquistados. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo.
500 leguas al norte. Rodrigo, un tanto agitado, triste nota que los incas del cofre se han incautado. El cofre que fue en la huida olvidado, descuidado, digamos que fue en verdad tontamente abandonado.
Hombre, habráse visto tamaña insolencia, tamaña desvergüenza.
Rodrigo vehemente injuria a los incas, pues le han privado de sus propiedades.
No hablo de los incas, me refiero a algunos que gozan contando mis intimidades y encima me insulta.
Pues no, yo no he sido.
Sí, sí, yo le he oído. Usted dijo tonto.
Dije tontamente.
Bueno, parecido.
Parecido no es lo mismo, caballero.
Es que usted está diciendo falsedades.
Usted exagera.
Reclamo mis fueros.
Me atengo a la historia.
¡Mentiras!
¡Verdades! Y yo no discuto con aventureros.
Y yo no discuto con aficionades.
Dirá usted aficionados.
La rima es lo que me inspira. Yo he dicho aficionades en lugar de aficionados, porque usted dijo verdades.
¿Con que yo dije verdades? Luego usted dijo mentiras.
Terco y duro como una pared.
¿Y eso con qué rima?
Con usted, hombre, con usted.
¡Haya paz! ¡Haya paz!
No
Rodrigo, relator, que la calma no se pierda. Que si seguís discutiendo os vais a ir a la...
¡Para mí, papá!
500 leguas al norte prosigo. En un bosque encuentra nativos Rodrigo, que bailan y cantan con dulces sonidos.
Conozca nuestra cumbia, que es el baile nacional. Visite usted Colombia y su ciudad capital,
Bogotá.
Colombia, Colombia, Colombia. ¿Es que ya ha pasado por aquí don Cristóbal? Pues nada, de hoy en adelante este país se llamará Rodrigombia. Decidme, nativos, ¿dónde están los tesoros? ¿Dónde están las minas de plata y de oro?
No tenemos.
¿Tenéis por aquí piedrecillas brillantes? ¿Zafiros, rubíes, topacios, diamantes?
No, no, no.
¿Estaño, antimonio, cobre o manganeso?
Nada de eso.
¿Carbón, piedra pómez?
Nones.
¿Botellas vacías?
No.
¿Ropa usada?
No.
¡Pero es que no tenéis nada!
Tenemos un buen café.
Bueno, está bien. Sí.
Didier. Esos han sido Le Luthier.
Sí, no hay falta más, ¿no? Bueno, es una suave sequimérica a las Indias en busca de ouro, como tantas y tantas otras gentes que perderon o cu indo detrás das famosas pepiñas, pois os alquimistas, os da febre do ouro, os da quimera do ouro, Charlie Chaplin, non sei, os da ruta do tesouro, que é un xogo de cefa. Sí, os reis magos con ouro, incenso e mirra, e ouro pendolamidas, a pobre que foi que, bueno, por pouco é convertida en ouro polo seu pai, o famoso e ambicioso rei Midas. Bueno, o seguinte conto resplandecente de ouro que imos contar é de Álvaro Cunqueiro. Xa non ten nada que ver nin con a mitoloxía grecolatina, nin con porcas chamadas Esmeralda, nin con as famosas aventuras de Rodrigo de Canales y Redondo.
Don Rodrigo Díaz de Carreras.
Díaz de Carreras, senón con a nosa Galiza e cos personaxes que pululan nela, neste caso, pues, falando dun enano, o enano do tesouro, que nos contou Álvaro Cunqueiro. O enano das burlas. Un tal Sergio de Muimenta, que de cantón falara ben e seguido, sin prender en consonante alguna, púxose a tatexar. Prendía especialmente nos emes e nos tes. A cousa foi que, pasando polo camiño de Camba, veu, sentado nunha pena, a un tipo pequeno, envolveito nunha capa amarela. Era o enano do tesouro. Boas tantas tardes, dixo o enano. E Sergio, ao responderlle, non tivo máis remedio que tatexar coma el. Boas tardes. E así foi a pasar a parlante tatexo. A muller de Sergio, que prendía algo nos pés, coidaba que o metatexaba por amolala. Pero a verdade era que Sergio era un tatexo cabal e cada vez tatexaba máis. Sabíase que nas penas de Camba, legua máis ou menos ao norte, había un tesouro de mouro e que o guardaba aquel enano da capa amarela. Sergio dicía que o enano non tiña por que facerlle a él aquela cabronada, pois era dos poucos veciños de Muimenta que nunca andivera nin de neno nin de home a busca do tesouro. Na veciña aldea de Corbelle había un veciño que era tatexo de nacemento, e conforme foi medrando e facéndose mozo, fíxose irado e alporizábase por nada, e andaba o máis do tempo sollo, cuspindo a dereita e a esquerda. O que máis o amolaba era o non poder parrafear coas mozas que se ríen do tatexo. Preparaba unha declaración de amor a Pepiña do Forno, pero nunca chegaba a soltala, que sollo en dicir a primeira verba tardaba 5 minutos longos. Chamábase Antolín Pardeiro. Cando se correu pola comarca que Sergio de Muimenta pasara a tatexo, unha menciñeira do país que tiña a ciencia do sinapismo, que lle ensinaran na botica de Labarta en Guitiriz, foi a velo a enterarse de como fora o chollo, e despois foi á casa dos Pardeiro de Corbelle para ofrecerse a tratar a Antolín.
favor, no me poñes un sinapismo no cu, dixo Antolín. Por a tesis da menciñeira, a señora Jovita de Andrés, era que o enano do tesouro, que xa estaría canso de estar guardando aquelas prendas nas penas da camba, gastoulle unha broma ao Serxio, volvendo o tatexo, e que pola mesma razón seguro que lle gustaría gastarlle outra Antolín, neste caso poñendo na fala de corrido. Decidiron os Pardeiro que non se perdía ren con que Antolín fose pasar uns días ao monte paseando por entre as penas de camba, merendando nelas, para o cal iba provisto de pan, xamón, queixo, uns chourizos, ovos cocidos e unha bota chea de viño mechantada. Xa levaba 3 días Antolín no monte e foran días de bretema e choviñadas cando amenceu con sol o ceo limpo, o enano tendendo para que lle secase despois das humidades pasadas a capa amarela. Seguindo os consellos da señorita Jovita, Antolín saudou ao enano que estaba ollando para él.
Buenos ti.
Non puido chegar a decir días. O enano ríase, respondéndolle:
buenos días.
Antolín sorprendeuse a sí mesmo respondendo a súa vez: buenos días. En aquel instante mesmo deixou de ser tatexo. Enchéronselle os ollos de bágoas e vai e ofreceulle ao enano do tesouro o chourizo que tiña na man e o viño que aínda quedaba na bota. Regresou cantando a corbelle e aquela mesma serán saiu a ver se atopaba a Pepita do forno. O señor cura, don Roxelio, foi chamado a opinar.
Similia similibus curantur, dixo en latín, engadiu. Ese nano o que é un coñón.
Con esta burla que lle fixo enano do tesouro do Mouro, da pena da camba, a Serxio de Muimenta, por non ir a buscar o seu tesouro, ás veces hai que ir a buscalos, pois rematamos a sesión de hoxe de Ula Lume, pero antes queremos recordar
que estamos patrocinados por
Pab Patachín na Rúa Orilla Mar, Daza 6,
e Pab Atlantis en la calle Fita número 4, a altura de Andrés, de San Andrés número 1.
Ay, no, quites o San, que é o único que tengo.
Y que esta noche a las 10:30 tienen representación muy buena, por lo que me han dicho, yo desde luego pienso ir, y se titula Adelaida y sus pasiones. Eso.
Adelaida, que en realidad es Heidi, todo el mundo sabe. Bueno, antes de rematar e deixar paso ao seguinte programa de Premilenio, pois, bueno, de saudar e agradecer a Xaime que estivo no control aéreo do programa de hoxe, pois imos remontarnos aos nosos inmortais séculos de ouro e da mano de Quevedo lembrar que o poderoso cabaleiro é Don Diñeiro. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es Don Dinero.
Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero,
poderoso caballero es don Dinero.
Es galán y es como un oro. Tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro. Pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero es don Dinero.
Son sus padres principales y es de nobles descendiente. Porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales. Y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero es don Dinero.
Mas, ¿a quién no maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo menos de su casa doña Blanca de Castilla? Pero, pues da el bajo silla y al cobarde hace guerrero. Poderoso caballero es don Dinero.
Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles. Y pues a los mismos robles da codicia su minero. Poderoso caballero es don Dinero.
Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos. Y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero es don Dinero.
Y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberle hecho cuartos no pierde su autoridad. Pero pues da calidad al noble y al pordiosero, poderoso caballero es don Dinero.
Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero es don Dinero.
Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra, y pues al pobre le entierra y hace propio al forastero.
Poderoso caballero es don Dinero. Bueno, pois despois desta pequena canción ao Vil Metal, nos os deixamos ata a semana que ven cos nosos compañeiros de Premilenio.
Hasta la semana que viene.
Hasta logo, Xerxa tamén.
Chao. No,
hasta pronto.
Sede felices.
Ale, e comprade moitas cousas, que estamos na sociedade consumista. Chao.